Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Sigue encendida la linterna. Hoy linterna intermitente. Hemos encendido a las 7, a las 6 en Canarias. Y poco antes de esa hora hemos conocido y contado aquí en la cadena COPE un nuevo comunicado de ETA, una nueva amenaza de la banda terrorista. Dicen ahora los etarras que la negativa del gobierno de Rajoy a negociar con ellos en Oslo tendrá consecuencias negativas. Dice ETA que deshacer el espacio de diálogo o de negociación atrasa y dificulta la resolución de lo que ellos llaman el conflicto. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ya ha emitido un comunicado para pedir al gobierno una respuesta contundente frente a esta nueva amenaza de ETA. En unos minutos damos todos los detalles de este último comunicado de la banda terrorista. Antes, la primera valoración ya del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy.
A mí me gusta pensar en positivo. Yo no quiero hablar de consecuencias negativas. Yo quiero hablar de consecuencias positivas, y las consecuencias positivas mejores para todos, insisto, para todos los españoles, vendrán cuando ETA anuncie definitivamente su disolución y desaparición como organización terrorista. Eso será una consecuencia positiva que no traerá más que bien a todos, empezando sobre todo a, como seres humanos que somos, a los derechos individuales de cada una de las personas.
Por lo demás, este martes casi todo pasa por París. Francia es parada obligada y complicada para la selección española de fútbol en su camino hacia Brasil, hacia el Mundial de Brasil. Enseguida, en media hora, estamos en ese estadio de Francia, en Saint-Denis, en el que hay que ganar. Tenemos que marcar. Y los goles de España, que los va a haber cantados por Lama, son otra cosa, tienen otra emoción. Así que ni moverse de su COPE. Ya va camino de ese estadio de Francia, donde a las 9 juega España, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Antes se ha reunido con su homólogo francés, con François Hollande. Acaba de terminar la conferencia de prensa que han ofrecido ambos en el Elíseo, con ciertas prisas, porque quieren también ellos llegar a ese partido, al fútbol. Ambos, Hollande y Rajoy, pese a sus diferencias ideológicas, se han puesto de acuerdo en casi todo lo que tiene que ver con el futuro de Europa. Se entiende que en lo que no hay acuerdo es en lo que esperan ambos del partido de esta noche. El modelo de rescate a Chipre, que prevé la caída del segundo banco del país y quitas para los depósitos superiores a los 100.000 euros, ha sido uno de los asuntos tratados por ambos mandatarios. Ha dicho Rajoy que lo que pasa en Chipre se queda en Chipre.
El problema del sector bancario chipriota es un problema distinto al de cualquier otro país de la Unión Europea. Por eso, la decisión que se adoptó, tal y como se recoge en el acta del Eurogrupo, es una decisión extraordinaria y única, y que se aplica por eso de manera extraordinaria y solo a Chipre.
Rajoy, por lo demás, en esa comparecencia, que continúa pese a las prisas por el fútbol, ha lanzado un mensaje al presidente del Eurogrupo, que ayer dejó la puerta abierta a que el modelo chipriota pueda aplicarse en otros estados.
Quiero decir también que es muy importante, para mantener la confianza, no solo tomar decisiones y ser coherente, sino a la hora de hacer declaraciones ser prudente, actuar con precisión y con mucha mesura, y desde luego siempre ajustarse a los acuerdos tomados por las distintas instituciones europeas.
Con este panorama, la verdad, hay veces que es mejor pensar en el fútbol, desde luego mejor pensar en el partido que en algunas de las previsiones económicas que ahora mismo tenemos encima de la mesa. El Banco de España, por ejemplo, pronostica más paro, hasta el 27%, más crisis, otro 1,5% de caída y menos sueldo. Dicho así, como el Banco de España, más paro, más crisis, menos sueldo, parece difícil. Pero la ministra de Empleo, Fátima Báñez, le encuentra el lado positivo a esas previsiones. Dice la ministra que al menos ya no caemos a tanta velocidad.
El Banco de España lo señalaba en su informe anterior y lo dice también esta mañana, que todo apunta a una estabilización del ritmo de caída del empleo. La evolución del empleo en 2012 apunta a que la reforma laboral ha conseguido amortiguar el efecto de la contracción económica.
El Ejecutivo cree que el Banco de España es demasiado pesimista con esas previsiones. El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez de la Torre, mantiene sus números, que se escriben en un tono rojo, por usar su propia expresión, algo más neutro.
Esperamos que para este año no sean necesarias medidas adicionales de corrección del déficit. Con las adoptadas el año pasado, buena parte de ellas inciden sobre las cuentas de este año.
Esperamos que no sean necesarios nuevos ajustes. Esperar como expresión de deseo. Hasta ahí se puede mojar el gobierno cuando habla de nuevas medidas de ahorro. Queda crisis para rato, y eso que llevamos un buen rato de crisis. Tantos años que es ahora cuando se ponen de manifiesto los errores del pasado, de hace años, de la época en la que se pudo hacer algo y no se hizo nada. Por ejemplo, para suavizar el drama de los desahucios. Ese problema viene de largo. La mayoría de los que son desahuciados hoy perdieron su empleo hace 4 o 5 años. Pero algunos solo ven los culpables en el presente y solo con unas siglas. Así lo entiende el portavoz del Partido Popular, Rafael Hernando. Ha estado aquí, en la cadena COPE, en la mañana, y le decía a Buruaga que detrás del acoso a diputados del Partido Popular están unas palabras de la portavoz de Stop Desahucios.
Desde que la señora Ada Colau dijo que para obtener el resultado que ella quería en el Congreso, la tramitación de una ley, lo que había que hacer era acosar a los diputados, eso ha empezado a producirse de forma absolutamente intolerable, llegando pues a marcar las casas, a ir a perseguir a la gente por la calle.
Por cierto, la portavoz de Stop Desahucios, la tal Ada Colau, no se ha desmarcado hoy de esas actuaciones violentas. Ella dice que solo interpelan a los representantes públicos. Así que, a partir de ahora, según ella, aporrear la puerta del domicilio particular de un diputado, en el lenguaje de esta señora, es interpelar. Acosar por la calle a una diputada que paseaba con una menor es para ella interpelar. Torcer el lenguaje de esa manera es tener muy poca vergüenza. Sí critican el acoso a algunos políticos del Partido Popular en el Partido Socialista. La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, lo hace, pero con la boca pequeña.
No comparto en absoluto ninguna intención violenta o acosadora, en este caso, seguramente de minorías que puedan estar en estos movimientos. Ahora bien, también le digo, el Partido Popular considera peligroso radical de izquierdas a todo aquel que le lleva la contraria o que le dice lo que no quiere oír.
Por cierto, aún tenemos otra de Valenciano, a la que en el PSOE quieren dar más poder interno. No ha querido dejar pasar la oportunidad de meter baza tras la imputación del ex tesorero del Partido Popular, Ángel Sánchez, en el caso Bárcenas. Valenciano quiere que Rajoy siga el ejemplo de Griñán.
Si le parece razonable al PP andaluz que el señor Griñán comparezca en el Parlamento, mucho más razonable le parecerá al Partido Popular Nacional que el señor Rajoy comparezca en el Parlamento de España a dar explicaciones sobre el caso Sánchez, La Puerta, Bárcenas, Gürtel, en definitiva sobre la financiación de su partido durante la democracia.
Tenía que decir Griñán. Valenciano tenía que poner como ejemplo para Rajoy a Griñán, al presidente al que, en el mejor de los casos para él, se le han escapado al menos 1.000 millones de euros por las cloacas de la Junta que preside. Mejor le iría al PSOE si tuviera otros líderes más ejemplares. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol.
Francia ha condenado a 8 años de cárcel a Cherokee, ex jefe de ETA. A su compañera Leire López, con la que fue detenido en noviembre de 2008, la justicia gala le ha impuesto 5 años de prisión.
Bruselas reconoce ahora que los ahorradores con más de 100.000 euros participarán en los futuros rescates bancarios. La norma entrará en vigor previsiblemente en 2018.
Sigue la incertidumbre en los mercados por el posible contagio de la situación de Chipre. Aquí la bolsa ha caído un 1,8% y ha perdido los 8.000 puntos telefónicos. Ha bajado un 5% al vender acciones propias con descuentos.
La firma de hipotecas acumula 33 meses consecutivos a la baja después de caer un 12% en enero. El importe medio alcanzó los 102.000 euros, un 4% menos que hace un año.
El PSOE pide el cese del director de la Guardia Civil por sus declaraciones sobre el caso de los ERES falsos de la Junta de Andalucía. Fernández de Mesa dijo que aún había importantes pasos que dar en la investigación de este asunto.
El juez Pablo Ruz ha imputado al ex tesorero de Alianza Popular, Ángel Sánchez, en la trama Gürtel. Se le acusa de un posible delito de blanqueo de capitales porque pudo ayudar a Luis Bárcenas a ocultar fondos en Suiza.
Iñaki Urdangarín ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca la fianza de 8 millones de euros que le impuso el juez que instruye el caso NOS.
La niña que ayer quedó sepultada por una luz en la estación de Formigal, Huesca, se encuentra en situación de muerte cerebral en la UCI del Hospital Miguel Servet de Zaragoza.
Indignación en la policía tras la puesta en libertad de 17 miembros de dos bandas de butroneros desarticuladas ayer. Su director general, Ignacio Cosidó, aboga por endurecer el código penal para evitar que esto se repita.
El Papa Francisco celebrará mañana su primera audiencia pública de los miércoles. Además, hemos sabido que de momento no se trasladará al apartamento pontificio. Seguirá instalado en la Casa de Santa Marta.
Enseguida a las 8:30 nos vamos a París, a Saint-Denis. Luego estaremos hasta la medianoche con ustedes. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, también, sobre todo, las adhesiones inquebrantables a través de los canales habituales que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, que estamos al otro lado, José Luis, que no se olviden que vemos el partido, pero que luego volvemos. Estamos en las redes sociales, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es. Y si no son de internet, pues nada, pues nos llaman. Que tenemos un teléfono gratis, el 950-60-06.
Gracias, Marta. Y la encuesta de cope.es que estamos preguntando a la audiencia, Sofía Negrín.
Queremos saber qué falla para que delincuentes como los butroneros entren por una puerta y salgan por otra. En estos momentos, el 43% cree que las leyes son permisivas, el 34% que fallan los jueces y el 23% considera que hay intereses ocultos.
Y del tiempo, el pronóstico, se lo sabe Belén Montes.
Mañana, salvo que vivan en el área de Levante o en las Islas Baleares, tendrán que tener a mano un paraguas, ya que lloverá durante toda la jornada, sobre todo en Galicia y norte de Extremadura, donde los chubascos serán fuertes. La cota de nieve se situará entre los 1.700 y 1.900 metros en el norte y entre los 1.900 y 2.100 en el resto. Las temperaturas apenas variarán, solo habrá cambios en las Islas Canarias, donde subirán ligeramente.
En Semana Santa no hay atascos, los problemas suelen ser otros. Nos interesamos por la situación en las carreteras. ¿Cómo se circula a esta hora? Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid, en la M607, a la altura del kilómetro 21, en el entorno de Tres Cantos, se ha producido un accidente que prácticamente corta esta vía en sentido salida. Tan solo se da paso a los vehículos por el carril izquierdo y esto está provocando complicaciones importantes en la zona. Ténganlo muy presente si van a transitar por este punto, insistimos, en sentido salida de la capital. Hay tráfico lento también en la carretera de Extremadura, también para salir de Madrid, en la zona de Móstoles, y en la M40, un par de kilómetros en Coslada, hacia la carretera de Valencia. En Barcelona se van a encontrar con dificultades, en Girona se van a encontrar con dificultades, como es habitual, en la Nacional 2. En Báscara está cortada la vía en ambos sentidos debido a una manifestación, aunque hay desvíos debidamente señalizados en la zona. En Zaragoza, en la Nacional 211, en Caspe, se van a encontrar también con dificultades, está cortada parcialmente la circulación también debido a un accidente y pequeña retención. En Valencia, la V30, un par de kilómetros en el entorno de Quart de Poblet.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio. La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Ampliamos ya esa información que les venimos contando desde minutos antes de las 7 de la tarde. La banda terrorista ETA ha emitido un comunicado en el que anuncia, según sus palabras, consecuencias negativas tras el rechazo del gobierno a negociar con ellos en Oslo. Tiene toda la información el jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Fernando Baño.
Pues para empezar con el comentario telegráfico desde Interior que nos acaba de trasladar fuentes autorizadas de ese departamento. ETA, dice este comentario que nos hace llegar el Ministerio de Interior, reitera el discurso de siempre, sin novedad, sin que a nadie le importa ya lo que dice. El único comunicado es el de su disolución incondicional. Lo demás son los delirios de siempre y no merecen comentario alguno. Esa es la primera reacción desde el Ministerio del Interior. Como les decimos, hay otras reacciones. Por ejemplo, ETA enseña las uñas. Es la lectura que hacen medios de la lucha antiterrorista COPE tras un primer vistazo a este comunicado en el que la banda, como ya les hemos comentado, augura consecuencias negativas tras la decisión del gobierno de deshacer lo que llama un espacio de diálogo y negociación. Se refiere así a la expulsión reciente de Noruega a finales de febrero de la cúpula de ETA, que estaba pendiente de que alguien del gobierno español acudiera a esa ciudad para dialogar con ellos. Afirma que esa medida atrasa y dificulta la resolución del conflicto. En este comunicado, ETA da por cerrada, además, la tarea de la llamada Comisión Internacional de Verificación, nombrada, por cierto, por su propio entorno Batasuno, en lo que se refiere a un posible desarme de la organización. Dice ETA que ese tema del desarme queda fuera del mandato que se le dio a esta comisión. Los terroristas quieren hablar de un posible desarme, eso sí, pero con los gobiernos. Para especialistas en la lucha contra ETA estamos ante un comunicado amenazante pero sin concretar. La banda, sin mesa de diálogo ya con el gobierno y con los verificadores internacionales cesados, intenta parar, dicen, lo que se le puede venir encima incluso por parte de los suyos.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, comparece, como les decía, a esta hora en el Palacio del Elíseo, en París, junto a François Hollande, con quien se ha reunido esta misma tarde. Rajoy acaba de hacer referencia a ese comunicado emitido por ETA en el que anuncia consecuencias negativas tras el rechazo del Ejecutivo a negociar. Rajoy de ETA solo quiere escuchar su disolución. Enviada especial a París, María Daván.
Mariano Rajoy mantenía hoy su habitual posición sobre ETA. La banda debe disolverse, decía.
A mí me gusta pensar en positivo. Yo no quiero hablar de consecuencias negativas. Yo quiero hablar de consecuencias positivas, y las consecuencias positivas mejores para todos, insisto, para todos los españoles, vendrán cuando ETA anuncie definitivamente su disolución y desaparición como organización terrorista. Eso será una consecuencia positiva que no traerá más que bien a todos, empezando sobre todo, a, como seres humanos que somos, a los derechos individuales de cada una de las personas.
Mariano Rajoy y François Hollande coincidían en señalar que debe ser el mecanismo de ayuda europea el que acuda en socorro de los bancos y que hay que respetar a toda costa los depósitos de los ahorradores. Rajoy pedía además, y nombrarlo al presidente del Eurogrupo, que sea prudente y que actúe con precisión y mesura. El presidente se refería también al acoso que están sufriendo sus diputados y lo calificaba de antidemocrático. Por cierto, José Luis, que el único desencuentro que han tenido hoy Hollande y Rajoy ha sido en el pronóstico del resultado del partido de hoy. Hollande decía que iban a empatar España y Francia, y el presidente disentía y dice que está seguro de que España va a ganar hoy.
Que acierte Rajoy. Gracias, María. Las 8:15, las 7:15 en Canarias. Ojo, lo próximo en La Linterna es Información Confidencial.
Escucha este mensaje. Cambia tu seguro de coche a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación. Garantizado. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Fernando Jauregui, buenas tardes, con un moreno insultante.
Bueno, rojo. Rojo quiere decir de piel. Rojo de piel.
No, ya está moreno.
Esto es Miami.
Esto no es Miami, esto es España. Otra cosa es que tu moreno sea de Miami.
Rojo es un autobús de esos sin techo en Miami.
Federico Quevedo, buenas tardes. Esto es Galicia, sigue siendo Galicia.
Sí.
¿Te has puesto moneditas ya al teléfono hoy, que te escuché ayer?
Creo que sí, que hoy me oís un poco mejor, no lo sé. A ver cómo
se te oye mejor, Oye, enseguida vamos a hablar de los papeles de Rajoy, el libro de instrucciones de Rajoy. Sí. Pero antes, recuerdo que hace ya algunas linternas, en esta información confidencial, adelantasteis que iba a haber un comunicado de ETA parecido al que hemos leído hoy.
Sí, yo creo que la cosa va bien, sinceramente te digo. Es lo que decíamos el otro día. Yo creo que a ETA no le queda más remedio que disolverse de una manera o de otra, sin decirlo, sin confesarlo, sin hacerlo demasiado explícito, pero disolverse. Esa es una de las pocas buenas noticias que podemos tener, yo creo, en los próximos meses, que ETA se va a disolver, afortunadamente.
Y aquí contamos también hace unos días, efectivamente, que el Ministerio del Interior estaba viendo ese movimiento, esa desilusión en el entorno de ETA, porque evidentemente el gobierno, en contra de lo mucho que se ha dicho por parte de algunos sectores, no ha negociado nada, ni se ha sentado a negociar, ni tenía nada que negociar con la banda terrorista.
El comunicado lo deja claro.
Lo deja bien claro, ¿no? Yo creo que,
bueno, pues, a ver un momento.
Si algunos entornos...
Alguien habló con alguien con la Gidunan, no digo yo que sea el gobierno y ETA, pero alguien, a ver, chale, digamos, en el País Vasco, habló con alguien del PP Vasco, sí. Eso sí, bueno, pero eso no es negociar, claro que no,
pero,
es hablar,
pero,
alguien
pero,
tiene
Fernando,
que hablar.
Una cosa es...
Es bastante diferente, sí, claro.
Una cosa es la toma de temperaturas y otra cosa es la negociación. En la primera legislatura de Zapatero se produjo una negociación con ETA, con determinados temas encima de la mesa. Ahora no se ha producido una negociación. De hecho, el gobierno no se sentó en Oslo y no quiso sentarse en Oslo. Y esta es la consecuencia, ¿no?
Bueno, ¿qué quieren decir los terroristas? Es lo de menos, en realidad, porque lo único que hacen es amenazar. Pero con eso de consecuencias negativas, que hay que seguir combatiéndoles como hasta ahora. Esa es la primera conclusión de ese comunicado.
Pensemos,
¿no?,
en la parte positiva, ¿eh? Hay comunicado, están acabándose. Esto
es un
brindis al sol, es una bravata, ¿eh? Esto es bueno, es bueno.
Bueno, por lo demás,
así como suena, bueno,
esa interpretación positiva es con la que nos quedamos, sin lugar a dudas, Jauregui.
Quédate con eso.
Bueno, decía que Quevedo, tienes el manual de instrucción de instrucciones de Rajoy o algo parecido.
Llamémosle hoja de ruta, ¿vale? Y en la hoja de ruta, Mariano Rajoy no quiere que se vuelvan a cometer algunos de los errores que se han cometido con la primera parte del caso Barcelona. Es decir, el PP entiende que con la imputación de Sanchís se da un paso más en la dirección en la que viene manteniendo la actual dirección del PP, valga la redundancia, y es que cada vez es más evidente que había entre el tesorero y cierta gente una confabulación en la que la víctima era el propio Partido Popular. por ejemplo, el Partido Popular no sea querellado, pero de verdad, contra Luis Bárcenas, por lo que podríamos entender como un delito de apropiación de fondos de partidos, de la, pues porque realmente todavía no existen unas pruebas evidentes que lo demuestren, y no se puede querellar el Partido Popular solo sobre la base de informaciones que todavía no han demostrado nada. Pero la intención del Partido Popular es, primero, no volver a cometer esos errores. Ese es un poco lo que ha pedido Mariano Rajoy a la secretaria general del PP, que no se vuelvan a cometer los errores que se cometieron en el mes de enero, pero que en el momento en el que de verdad se sepa y se tenga claro quiénes han sido los responsables de todo lo que ha pasado, que el Partido Popular haga limpia y que desde luego vaya a los tribunales contra ellos. Y no descartan, porque esta es la clave de todo el asunto, que algo más adelante pueda empezar a haber algunas dimisiones. Porque sin duda todo esto se produce en una época, y en una época muy concreta del Partido Popular, en la que no era presidente Mariano Rajoy precisamente.
Bueno, van a poder ensayar los populares esa hoja de ruta de la que habla Quevedo, quizá con ese nuevo imputado, un ex tesorero. Es verdad que esto viene de muy atrás, de Alianza Popular nada menos, de Ángel Sánchez, ex tesorero del Partido Popular, que por cierto, ¿sabes, Jáuregui, dónde ha conocido su imputación?
Sí, claro, he hablado con él incluso. Él estaba en Dubái, en un crucero. Le ha pillado de vacaciones en un crucero.
No era de negocio, el viaje era de placer.
Estaba en un crucero de placer con su familia en Dubái. He hablado con él. Efectivamente, tienes tu razón, José Luis. Esto ha pasado hace mucho tiempo. Estamos haciendo una causa general sobre el pasado, que es bueno. Y que pague quien tenga que pagar, por supuesto, pero es bueno. Porque nos está limpiando el pasado. No podemos entrar en la segunda transición sin tener muy claro todos los defectos que pasaron en la primera. Y la primera, si tuvo alguna asignatura pendiente, si tuvo algún pecado, fue precisamente que hicimos la vista gorda en la financiación de los partidos y en otras tantas financiaciones. Lo que me dice a mí Ángel Sánchez es que, efectivamente, bueno, él estaba allí. Él pidió efectivamente un crédito, le dieron un crédito de 3 millones de euros, se los dio Bárcenas, con base al dinero que tenía él en el HSBC de Suiza. Él dice, hombre, yo no sé si ese es un dinero bueno, malo o regular. Yo sé que este es un crédito consignado, que está perfectamente consignado, que está perfectamente documentado y que se devolverá en su momento. Y, por tanto, yo no tengo
eso
por qué saber.
Eso no es lo más habitual, eso de se devolverá en su momento.
Bueno, pero es que todavía...
He escuchado se devolverá y no, da un respingo y todo.
No, es que es un crédito. Él tiene un crédito, que le dan un crédito, todavía no ha vencido ese crédito, y él lo devolverá, dice él, en su momento. Otra cosa es que tú puedas pensar que ese crédito está hecho para, de alguna manera, disminuir esa cantidad de 22 millones, que luego resulta que eran 38 en Suiza, que tenía Bárcenas, y si tú le das un crédito a un señor, se lo va llevando a otro sitio y no sé qué. Pero técnicamente, penalmente, yo creo que, de momento, Ángel Sánchez, como él me dijo a mí, me ha dicho a mí hoy, él no tiene nada que temer y no le parece que por ahí vaya ningún tema. Y por otro lado, me ha dicho, por cierto, que si él llega a saber que la política era no sé, muy se metido en política en la vida y que no entiende cómo nadie se mete en política, y yo le he dicho, ay amigo, haberlo pensado antes. Es verdad que lo hizo por amistad con Fraga, es verdad que la financiación de los partidos era irregular en todos los partidos en ese momento, es verdad que los partidos...
Hablas en pasado, rigurosa y exclusivamente en pasado.
Hombre, ahora mismo hablo en pasado porque no sé de presente, pero lo que sí te digo es que la financiación siempre ha sido absolutamente...
Déjale a Quevedo, que ya ha metido un eurico más en la cabina.
Vale, venga, ya mete. No un eurico, no, ahora eran fichas, acuérdate.
Esto es muy joven. No, hombre, no, yo ya cogí las cabinas de euro.
Oye, José Luis, ¿te puedo añadir algo de alguna cosa que contamos ayer?
Claro.
Vale, ayer contamos lo que había pasado en un ayuntamiento aquí de Galicia, en Ponte Areas. Que sepáis que ha habido 5 ayuntamientos, más 5, entre ellos el de Sanjenjo, cuya alcaldesa ha tenido que salir escoltada por la policía y por la Guardia Civil, en los que no se han podido celebrar plenos municipales porque lo han impedido la plataforma de afectados por las preferentes, que está haciendo exactamente lo mismo que la plataforma de afectados por la hipoteca en Madrid. Un movimiento absolutamente totalitario impidiendo la libre celebración de plenos municipales.
Hay que recordar Movimiento Federico.
Gobernados por el Partido Popular, única y exclusivamente aquellos que están gobernados por el Partido Popular.
No, iba a decir, Federico, que además ayer explicabas que uno de esos movimientos está liderado por una persona que firmó, trabajador de uno de esos bancos, que firmó más preferentes que nadie y ahora se manifiesta contra sí mismo.
Un señor del BNG, por cierto.
Señores Venegas, eso es lo que nos decía ayer.
Quiero denunciar porque creo que esto está empezando a mí desde luego me está empezando a preocupar mucho lo que está pasando, mucho.
Bueno, ¿no has venido hoy, Jauregui, con los pantalones rojos? He estado yo todo este ratito pensando, ¿dónde los tendrá? Claro, los tienes ya en la maleta. Los tienes en la maleta, que yo te los he visto.
Adiós, hasta luego, luego te veo.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
A las 8:30 comienza tiempo de juego. Nos vamos a Saint-Denis, a París. Hay que ganar. Antes, noticias de la cultura en La Linterna. Llega una nueva edición de la Semana de la Música Religiosa de Cuenca, Teresa Sánchez.
Se trata de la 52 edición de este festival, uno de los más importantes de nuestro país. Hasta el próximo 31 de abril se podrá disfrutar en Cuenca de un total de 19 conciertos y de las habituales jornadas con conferencias y visitas guiadas a la catedral. Pilar Tomás es la directora de este festival.
Fundamentalmente hay obras, grandes obras de repertorio, como la Pasión según San Mateo, la Misa en Do Menor de Bach, la Gran Misa o la Novena de Beethoven, pero también música medieval, música renacentista, barroca y romántica, o sea, un poco de todo.
Igual que en un escenario,
finges tu dolor. En Madrid mañana se celebra la Noche de los Teatros.
Una nueva edición con más de 100 actividades programadas en 68 espacios escénicos. La viceconsejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Carmen González, contaba a La Linterna las novedades de este año.
Se incorporan también espacios dedicados a la música y se completa también, como nada, con una serie de actividades dirigidas para el público infantil, si bien es verdad que en horario de tarde, ¿no?
Aquí lo dejamos, nos vamos a París, hay que ganar, estamos camino de Brasil, de ese Mundial. Tiempo de juego, el mejor lugar para escuchar lo que ojalá sea la victoria de España.